Egunon, buenos días. El Partido Popular, con mayoría absoluta en el Senado, va a elevar a la mesa de la Cámara Alta un escrito para que abra un conflicto de competencias con el Congreso por la ley de amnistía, como medida para intentar frenar o retrasar la aprobación definitiva de esta ley. Quien no estará muy contento con la decisión es el joven de Almendralejo, que hace una semana era detenido por reventar literalmente la persiana y empotrar una retroexcavadora en la sede del PSOE del municipio, porque este extremeño de 20 años, a través de su abogado, ha anunciado que va a solicitar el reconocimiento del derecho de su cliente a acogerse a esta ley de amnistía. Más trabajo para la justicia, que en el caso de Vizcaya está sobrepasada, con más de 11.000 casos sin resolver. Es miércoles 20 de marzo y hoy a las 4 de la mañana hemos dado la bienvenida a la primavera después del invierno más caluroso desde que se conocen mediciones. Recibe como cada mañana o como cada noche, si nos escuchas en la repetición de este programa a las 10, el saludo de Ander Vilariño al control técnico y mío, de Marian Cañivano en nombre de todo el equipo. Hablaremos hoy en la tertulia ciudadana de las quejas por parte de los grupos de tiempo libre de Portugalete por esa falta de dirección del área de juventud, educación y deporte municipal. De la sanción impuesta a la residencia Ochartaga de Ortuella, de la vuelta del ferry a Irlanda, al puerto de Santurchi, después de haber estado 5 meses en Santander, y de la celebración de la Hora del Planeta este próximo sábado en Guecho. Además, hoy, durante los últimos minutos de la tertulia, vamos a sortear aquí en directo los cortes de pelo que la Asociación Comercial y Hostelera de Portugalete regalaba en su campaña del Día del Padre. Pero a continuación, escuchamos a Eguzkiñe Iturrioz, de Euskalmet, con la predicción del tiempo para las próximas horas. Egunon.
Egunon, empezamos el día con abundante nubosidad baja y con temperaturas templadas. Durante la mañana poco a poco irá limpiando. Veremos en el cielo nubes medias y altas, también algo de calima, pero aún así tendremos claridad. A partir del mediodía, en cambio, poco a poco el tiempo irá cambiando. El viento girará a noroeste. Además, irá aumentando la nubosidad y es probable que se produzcan chubascos tormentosos que podrían ser intensos e ir acompañados de granizo y rachas fuertes de viento. En cuanto a la temperatura, puede que las máximas suban un poco, pero en general seguiremos con valores primaverales. El jueves, otra vez, tiempo tranquilo, nieblas e intervalos de nubes bajas al principio, con posibilidad de que caiga algún chubasco de madrugada, pero luego poco a poco irá limpiando. Gran parte del día tendremos ambiente soleado, con viento del sur por la mañana y brisas por la tarde y temperaturas templadas.
Le damos la bienvenida a Ana Cantizana, Maite Uribarri y Xavi Andino. Egunon, egunon. Me patinan un poco los nombres hoy, Ana. Casi te cambio.
A mí sí, si me vas a bautizar, buscamos ahí ahora alguien. No te preocupes.
¿Pero bueno, bautizarte bueno, cómo?
Sí, no sé, es un Shakira o una cosa así, ¿no?
Con una botellita, claro. Tipo barco.
Una cosa así más, ¿no? Con más dinero, aunque sea.
Eso más dinero sobre todo. Bueno, vamos a empezar por la primera de las noticias. Este sábado, los grupos de Scout y de Tiempo Libre de Portugalete y la red Portugalete Co. Aixi Aldiz Area, pues salían a la calle para reivindicar el papel del tiempo libre educativo en la villa y para visibilizar su malestar, pues porque llevan muchísimos meses sin una persona, casi años, sin una persona al frente de la dirección del área de juventud, educación y deporte municipal. Más de un año lleva esta plaza vacante. Denuncian que como consecuencia de no tener una figura con la que comunicarse con el ayuntamiento, pues hay incluso retrasos en las subvenciones y que se está poniendo en peligro la existencia de estos grupos, pues por falta de liquidez o de recursos económicos o incluso de retrasos en las autorizaciones y solicitud de actividades. Se han unido además varias asociaciones de padres y madres de primaria y secundaria a esta protesta. Aquí os dejo encima de la mesa. Yo creo que por experiencia tú, Ana, sabes sí. Algo del tema, ¿verdad?
Sí, sí, está complicado el tema porque está ese puesto vacante y había otro puesto también en la parte de educación y eso, no salían las subvenciones y había unos temas retrasados y estaba perjudicando, bueno, en este caso a las AMPAs y ahora en las partes de tiempo libre. No entiendo, también hace unos años pasó en la escuela de música, que tampoco había, por ejemplo, la secretaria, y también retrasaba todo, muchas cosas. Son puestos que, a ver, hay con tanta gente capaz y tanta gente, entiendo que debe tener su trámite, pero bueno, ¿cuánto pueden tardar? ¿Un mes?
Llevan más de un año.
Por eso te digo, ¿cuánto? O sea, que a ver, y que son cosas, en el tema del AMPA, por ejemplo, que si no salen las subvenciones, las AMPAs no pueden hacer las cosas en el colegio. No, bueno, adelante, no, bueno, ahora parece que están ahí llegando a una solución, pero los de tiempo libre sí que están tan complicados si no reciben lo que necesitan.
Todo el mundo necesita, o sea, vamos, recibe subvenciones, porque he leído también que los scouts también están ahí implicados, ¿no?
Sí, claro.
Yo no sabía que esos recibían subvenciones. Por ejemplo, los grupos de tiempo libre, pues eso, léase scout de Guretal, de no sé qué, o sea...
Claro, una vez al año les daban subvenciones.
No tenía ni idea.
¿Cómo se van a mantener si no?
No tenía ni idea, pensaba que era altruista todo.
Altruista
ese tipo de cosas, ¿eh? Ese tipo de cosas.
Altruista es...
La cosa está cambiando, ahora quieren sacar la ley del voluntariado, bueno, han sacado, en el que hablan de la profesionalización de los mismos y que tienen derecho a tener algún tipo de retribución y demás. Pero aparte de eso, los grupos de tiempo libre toda la vida han sido altruistas, pero sí que es cierto que reciben una parte de su presupuesto en subvenciones. Dos tipos de subvenciones, una que suele ser anual y la otra que es para las colonias, los campamentos y demás, sí, las puntuales. Eso ha sido siempre. Yo he estado muchísimos años en un grupo de tiempo libre, anteriormente en un grupo scout, y era así. Y después sale también, pues, de las rifas que puedas hacer, eso de los sorteos, de las cuotas que se le ponen a los chavalitos.
Eso sí sabía.
Etcétera, etcétera, etcétera. Pero
municipal yo no sabía que había.
Nosotros nos hemos pagado el curso de monitores, nos los pagábamos nosotros mismos. Incluso pagábamos para ir a los campamentos y éramos monitores.
Solo para hay actividades que con lo que cubren, por ejemplo, nosotros en las AMPAs, con lo que paga la gente de AMPA, no te llega.
No llega.
Entonces, que la fiesta de aquí, la fiesta de allí, los scouts también, los transportes para los campamentos, los materiales que usan. Y tiran de esas subvenciones para poder hacerlo.
O que hay familias pues que tienen pocos recursos o están pasando por una situación complicada y no pueden pagar, por ejemplo, una excursión o un campamento, pues de ahí cogen el...
Sí, no, eso me parece, vamos, claro. Lo justo, ¿eh?
Lo que pasa es que está todo paralizado.
A mí lo que me ha llamado la atención en la noticia era que marcaban el grupo scout Andramari, Amalur... Y después
Aurreranch,
el grupo de tiempo libre, Aurreranch, y no sé si alguno más.
Y la red de Portugalete con el Disarea.
Pero en grupos como tal hay muchísimos más. No sé, yo creo que todos están necesitados de una subvención y lo que tendrían que haber hecho es unirse y aunar esfuerzos, ¿no?
Es que están todos, porque las AMPAs también están con el mismo problema.
Y también
problema.
Las AMPAs, sí, por el hecho, mismo motivo, por la falta de este director, porque aglutina todas las áreas.
A mí, ejemplo, lo que no me parece bien... o menos bien, es que se coincidan muchas cosas. O sea, en un día X se coincidan que van los chavales a no sé dónde. No hay muchos días en el año como para que no se coincida y la gente pueda disfrutar de todas esas cosas que el pueblo, regala, digamos, entre comillas, el regalo, sino que se puede disfrutar. Eso es lo que dentro del área esta y de esta persona o de esta figura que tendría que estar dirigiendo toda esta serie de cosas, la desorganización, entre comillas, para todos estos eventos de los chavales. Creo que es importante que cuanto antes se subsanen esas cosas. Es como decías tú, ¿cuánto tiempo se puede tardar en escoger una persona?
Es imposible.
Un mes. Yo le doy como mucho un mes. O sea, habiendo gente capaz para todo esto y que no encuentren una figura que diga no, este es el idóneo, pues no me parece normal.
Yo creo que si...
Tan sencillo creo que no es, ¿eh?
Yo creo que no es tan sencillo. O sea, tienen que sacar, publicar, tienen que la gente tiene que mandar sus currículums. No sé si incluso habrá algún examen porque pueda ser algún tipo de oposición. No.
Pero eso ya tendrán. El ayuntamiento tenga que poner, tendrá ya una lista de gente.
Eso es.
Es como en Osaquidecha hay una baja y tienen una lista ya de gente que hizo la posición, que hizo esto, que hizo lo otro, y te llaman. porque tengo amigos que les pasa. Lo mismo pasará en otros lugares.
En otras áreas, yo también,
¿no?
Creo.
Digo
yo.
Igual, justo, específico. Aparte, tampoco es que es, no por desmerecer el trabajo, pero no es un ingeniero que se encargue del nanoátomo, ¿no? Molecular, sí, sí, de, sí. Que igual es complicado, y que esté un manual en chino mandarín. Pues no. O sea, a ver, no que habrá igual, ¿no? Un abanico de personas ya en una bolsa de trabajo, y entonces tirarán de ahí. O alguien que por un tiempo lo puede hacer hasta que encuentren a la persona que reúne igual los 10, las 10 cosas que necesitan. Bueno, junten a la que tenga 8, que saque el trabajo de la de lo más importante, y ya después encontrarán a la persona top.
Sí, bueno, lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer estos grupos con la figura del director, supuestamente esta figura del director es la que le pone en contacto a los grupos de tiempo libre con el ayuntamiento. Si no existe, no saben a quién llamar. Entonces, al final, se les va a paralizar todo. Sí,
pero vamos, sí, no. Tampoco es tan complicado, creo yo. Vamos, yo estoy con Anita, o sea, es que yo, a mí no me parece tan complicado.
El ayuntamiento ayer no había dado respuesta, a fecha de ayer, ¿eh? Este sí. Comunicado bueno, se envió el viernes.
A ver, es que el ayuntamiento ahora mismo está implicando otra serie de cosas, pues las elecciones están ahí, entonces está implicado en esas cosas. Hasta hace poco no ha habido tampoco la persona que, vamos, que dice qué es lo que tiene que hacer un arquitecto. O sea, hay un arquitecto para mirar unas obras, pero hay alguien que le tiene que decir a ese arquitecto qué obras y cómo las tiene que mirar. Hasta hace poco tampoco había. Llevaba con lo menos el puesto año y pico, 2 años libre.
Pues ese es el caso ahora mismo del director.
Pero bueno, te quiero decir, un arquitecto, vamos, no vamos a poner categorías, ni este es más ni este es menos, pero yo creo que el área esta de juventud o de chavales o de tiempo libre, creo que es más sencillo, creo yo.
Pues no sé si será más sencillo. ¿Que un último comentario sobre este tema?
No, que busquen a alguien y lo solucionen.
Que busquen. Si tiene que existir la plaza, que se cubra.
Efectivamente, cuanto antes además.
Y que bueno, y que no paralicen ninguno de estos proyectos, claro. Que los chavales son voluntarios y bastante tienen con hacerlo de forma voluntaria, que la mayoría de ellos, pues que no cobran nada.
Vamos, entonces, de hecho, tú ya sabes que ha habido cosas que se han tenido que finiquitar.
Gure Talde te estás refiriendo,
claro,
¿verdad?
Claro.
Pero bueno, esto no fue por un problema de subvención.
Pero bueno, te quiero decir que mira, uno menos que se tiene que preocupar.
Y mucha pena. Mucha pena.
Muchísimo. Mucha pena. Muchísimo.
Porque repelegas en Gure Talde no es lo mismo.
Muchísimo.
Bueno, pues pasamos de Portugalete a Ortuella, donde la noticia pues nos lleva hasta la residencia de Ochartaga. Tampoco es una buena noticia, ¿eh? Hace poco más de un año saltaba las portadas de los medios de comunicación por haber dejado solos esta residencia a 88 residentes durante una noche entera. Además es que era la propia dirección la que notificaba este hecho a Diputación. O sea, les enviaban un correo electrónico en el que, oye, se indicaba que el personal del turno de noche que debía trabajar el 1 de febrero no había acudido a su puesto de trabajo y que el turno de tarde se había ido sin dar el relevo. Y esta misma semana, pues preguntada en Juntas Generales, la diputada de Acción Social ha confirmado que se le ha puesto una sanción económica muy considerable, pero no ha indicado la cantidad.
A ver, yo primero no entiendo, no entiendo que todo el personal de un turno no se presente al trabajo.
Y eso, que el otro se marche sin que se presente y tengan las santas narices.
No, eso no lo entiendo. Luego, todavía entiendo menos que sea en un área de cuidado de gente mayor.
Claro, o sea, 88.
Tampoco lo entiendo. ¿Quién es el que lleva la batuta? ¿Quién es el que no está? ¿El de arriba? ¿El de los turnos? No sé. Porque yo, por ejemplo, yo tengo un familiar en esa situación y monto la de Dios es Cristo.
Claro, claro.
Yo, a ver, a mí me ha llamado más la atención, aparte de este hecho en concreto, que haya habido 500 y pico casos, ¿no?, el año pasado de denuncias, que ha habido un montón de sanciones a residencias y que la cosa no prospera, o sea, es que no lo sé, igual hay que darle una vuelta a este tema y decir solamente se subvencionarán a las empresas públicas, ¿no?, y abrir más empresas públicas y pegarle un cerrojazo a todos los chanchullos que hay de las empresas privadas. Yo tuve, mis padres fallecieron hace muchísimo tiempo, ¿no? Ama la tratamos en casa, Aita ya era algo más imposible y entonces valoramos una residencia. hasta que, bueno, hasta que no conseguimos la ayuda pública y le tuvimos de una residencia a otra. Y nos costó muchísimo encontrar una residencia que tuviera un trato familiar, un trato amable, que no dejaran a los abuelos aparcados. No voy a hacer publicidad de dónde está el sitio, ¿no? Pero nos costó muchísimo encontrar. Era flipante. Y tú decías, ¿y estas reciben subvención? Pero si esto es un aparcadero, ¿no? No sé. Igual habría que darle una vuelta y aumentar el número de inspecciones y controlar más. Por 500 y pico sanciones, o sea, 500 y pico denuncias, 100 y pico sanciones, no sé cuántas mil multas. Y abandonan a una persona, a 88 personas, claro. La dirección,
que no pasó nada, pero se llevan
necesitadas además de atención.
La dirección se entera de esto y lo tiene que denunciar, claro que lo tiene que denunciar, antes de que una familia denuncie, porque el problema es mayor para la empresa. Pero Concho,
pero igual la dirección está capacitada.
Eso, lo que yo no entiendo es, en ese momento, porque, a ver, el turno de tarde se fue, el turno de noche no vino, ¿y qué pasó?
Pero todo un turno, solos.
Por eso, pero ni la dirección, o sea, porque la dirección,
yo
soy la dirección, voy.
Y me quedo, ¿verdad?
Claro, no sé, voy y llamaré a Dios y a María Santísima, aunque sea para que me echen cuatro ojos. Eso es lo que no entiendo también de la dirección. Ah, el turno de noche no vino. Bueno, ya lo vemos mañana. A ver si viene el de la mañana.
Eso tampoco lo entiendo. Igual ni se enteraron.
Sí, sí. ¿Cómo no se van a enterar? Se tienen que enterar.
La propia dirección envió un correo a Diputación.
Sí, sí, pero al día siguiente.
No, los de la tarde le deben haber dicho. Nosotros nos vamos acá, no vino ni Dios.
Claro. A la noche.
Claro.
Advirtieron de que se iban a quedar solos. Los 88,
que nadie había ido.
Que se iban a quedar solos.
Sí, y de hecho los dejaron solos.
Yo no había leído la noticia de esa manera. Sí. Que se iban a quedar solos.
Sí.
Pero por Dios, a la cárcel con ellos. No, pero bueno.
Pero se fueron tan felices.
Y tan felices de rositas. Pero ¿cómo que una multa? No, hombre, un cierre. Un cierre y a la cárcel.
A ver, es que te das cuenta que
eso es abandono.
Son trabajadores, pero trabajadores como el que limpia las calles.
A ver, hay que ver
sin ofender a nadie, ¿eh?
No, pero
ellos dicen, bueno, yo ya he cumplido mi turno y se quedan.
Hay que ver los de la tarde también. Algo estará pasando ahí para que los de la noche no hayan ido.
Efectivamente.
Y los de la tarde no se hayan querido quedar porque, o sea...
Entenderé que esa
gente dijo, yo no me quedo, porque igual están hasta ahí arriba de quedarse.
Sí, pero bueno, tú estás trabajando con personas mayores.
Que yo lo entiendo, pero a lo mejor fue una llamada de atención en la dirección. A ver, nosotros nos vamos, vengan ustedes.
Pero
a ver
eso hazlo dejando una o dos personas, servicios mínimos en todos los sitios.
Tampoco le vamos a tirar a los trabajadores del turno, que habían cumplido su turno, habían ido, habían trabajado. No sé yo,
dejar a 88 abuelitos solos.
Pero al final... La dirección
88, se quedó.
88 abueletes o personas. 88 es no, un no, número. No, no.
Toda la residencia.
O sea, a ver, así sea no, uno. Si sea uno y es tu trabajo y lo tienes que ir a cuidar,
es una
lo
residencia
que ir a
grande.
Pero...
No, nosotros la que encontramos para Aita fue una residencia de 10 personas, 10 abueletes, ¿no? 88
es
grande.
El monto
en
de habitaciones,
la sanción,
aunque sean tal, son 44 habitaciones.
Que la sanción ya es lo de menos. ¿Cómo pasó eso? Y hay que ver si era la primera vez que pasaba o cómo estaba eso.
Claro, es que estamos viendo la punta del iceberg. Seguramente debajo habrá más historias.
Hombre, hay problemas para que un turno venga a trabajar y el otro turno se marche. Pero hay que tener una responsabilidad cuando se trata de este tipo de trabajos, que no son tus derechos, son los derechos de los 88 abuelos.
Es un atentado.
Y con una multa
a
vale.
A la vida.
Con una multa vale. No, bastante cuantiosa, ¿eh?
Sí. Sin... Además, el número de trabajadores tiene que ser un tanto elevado. Aparte, 44
habitaciones.
Volvemos
siempre a la misma. La multa, ¿quién
cuatro,
la paga?
Son cuatro o cinco plantas.
¿Y la multa quién la paga?
Pues supongo que la dirección de la empresa.
De su bolsillo, de su sueldo.
Pues no lo sé.
Claro, pero eso. Volvemos siempre a lo mismo. El ayuntamiento le han puesto una multa porque ha oído no sé qué. ¿Quién paga? El ayuntamiento. Una persona que se llama ayuntamiento. Llama por teléfono, señor ayuntamiento, le han puesto la multa. Esto igual. La dirección, como si fuera un ente. No. La dirección lo pagará de los recursos
claro, que
del
tenga.
Lugar que han pagado las familias o las personas que viven ahí. O sea, volvemos siempre a lo mismo. Lo vuelven a pagar la gente que no lo tiene que pagar.
De esa gente que estaba desatendida.
Claro, tal cual. Lo pagará la gente que ha pagado la residencia. Pagará la multa también.
Pues no lo sé. Igual les sale más rentable pagar la multa que mejorar las condiciones de sus trabajadores.
De verdad. Yo es que son
cosas, lo que suele pasar siempre.
Son cosas,
¿no?,
que no concibo. O sea, es que no me llega a la cabeza para pensar todas esas cosas. Porque es que yo igual soy más drástica. Pegaría unas hostias a todo quisquí, para arriba, para abajo, y a ver quién dice, a ver quién da un paso adelante.
Mira, porque que te ponemos con uno de esos de los cabezudos a la entrada de la residencia.
Pero,
Maite,
A ver, de verdad, es que estamos hablando de estar con personas humanas.
No, aparte, a esa hora seguro que en Diputación había alguien leyendo el correo. Seguro. Sí,
sí. Bueno, cambiamos el pellejito de los gigantes por otra cosa un poco más dura. Igual,
es que me parece, hay cosas que es que no me entran en la cabeza. O sea, yo
no,
lo
ni
siento.
A ti ni a nadie, Maite.
No,
bueno,
no me entran.
Vamos a hacer un pequeño descanso y enseguida volvemos.
En Le Magne Confort llevan 33 años ofreciendo el mejor servicio de calefacción, gas, fontanería y ahora además lo último en aerotermia, placas solares y ventilación con las mejores marcas del mercado. Le Magne Confort, en Ortuño de Alango, número 13 en Portugalete. Clima de confianza.
Ven a Vallonti y encuentra en un mismo espacio la moda de las grandes firmas como Primark, Lefties, H&M, New Yorker, Springfield y muchas más, junto con una propuesta de ocio para toda la familia con cines, bolera, parque infantil y restaurantes para todos los gustos. No te resistas y practica el Vallonti.
En el grupo AV Sistemas aumentamos nuestra presencia en la margen izquierda gracias a Antena Rodríguez, nuevo integrante del grupo muy consolidado en la zona. Servicio de electricidad para comunidades de vecinos, domótica, circuitos cerrados de televisión. Solo trabajamos con las mejores marcas. Más de 40 años en Vizcaya, protegiendo lo que más quieres y con la confianza de más de 3.000 clientes. Confía tú también en Grupo AV Sistemas.
Y ya estamos de vuelta nosotros y de vuelta el ferry en Santurtzi. Parece que el próximo día 28 vuelve la ruta con Irlanda. Las obras de mantenimiento que obligaban a trasladarlo al puerto de Santander pues ya han concluido después de 5 meses, tal y como se había indicado en su momento. Y se acaba también con la polémica, porque Santander estaba interesado en que el ferry se quedase allí. Había voces que anunciaban que igual esto era pues una excusa para llevarlo a Santander, pero no, regresa a Santurtzi. Sí.
Qué cosa más bonita, bonita aldea.
Si llega a coincidir con Navidad, pues ya podíamos poner el anuncio del turrón también.
Ya
con el ferry.
Ya te digo, lo que ya no sé, hace años valorábamos en Portugalete, cuando iba a venir el ferry, qué es lo que se podría hacer para atraer a la gente que venía en los barcos, en el Orgullo de Bilbao, etcétera, etcétera, para que visitaran Portugalete. Uh-huh. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención, que era que las empresas que gestionan las excursiones y que ya ofrecen esas excursiones dentro del propio barco o en los lugares de origen, metan a Portugalete, metan a Santurtzi, metan a Getxo, metan dentro de sus rutas turísticas. Porque normalmente llega un barco, o sea, llega el barco, va un autobús, los recoge, se los llevan a Bilbao, se los llevan a La Rioja a comprar vino, se los llevan, y los alrededores los pisan 4 que no se apuntan a esas excursiones. Yo, alegría que el barco atraque en Santurtzi, ¿no?
Sí, suelte
panoja por el atraque, que es beneficio para todos, para el puerto de Bilbao, pero queda la otra coletilla. A Santander igual se quedaba más gente, ¿no? Porque el sardinero, etcétera, etcétera. Aquí igual habría que incentivar más para que se queden más en los alrededores, ¿no? En Santurtzi, en Portugalete, incentivar más a esas empresas. Pero alegría, todo lo que
alegría.
Venga, bienvenido sea, bienvenido sea, y yo no tiro piedras contra Santander, Pero entre Santander y Santurchi...
Fue Santurchi.
Santurchi.
Pero ¿a qué llamas incentivar?
Que empiezan por ese,
¿A qué llamas incentivar?
Hombre, pues...
A las empresas, porque yo creo que están muy, muy ya pasadas de rosca,
A ver, incentivar...
Porque yo creo que saben muy bien dónde van, lo que hacen y lo que quieren conseguir. O sea, no deja de ser una manipulación, entre comillas, a la gente que está en el ferris. O sea, no, hay una excursión a Bilbao, a ver el Guggenheim, a ver no sé cuántos. Pues igual también teníamos que pensar que en nuestras laderas también tenemos cosas que se pueden hacer, que pueden ver, que pueden visitar. Por ejemplo, Portugalete tiene un casco viejo precioso. Precioso. Entonces, a las empresas, no, pues igual el propio Portugalete, en este caso, o Santurchi, tendría que estar ahí metiendo un poquito de baza.
Santurchi les engancha con las sardinitas, Maite.
Ya, pero me parece estupendo, pero hasta ahí podemos leer.
Sí, sí.
Santurchi,
luego se marchan a...
Eso es. Entonces, en Santurchi lo único que podemos leer son las sardinas, que me parece muy bien, que están estupendas y a mí me encantan. Pero bueno, yo creo que también se podía incentivar de alguna otra manera. Entonces, claro, no podemos estar diciendo siempre lo que se puede hacer cuando hay cosas que están ahí colgando.
A ver, perdona, Ana.
No, tranquilo.
Hace muchísimo tiempo, cuando el famoso Orgullo de Bilbao, cuando empezaron a venir desde Inglaterra, gente y tal, Santurchi, en Itxasalde, antigua capital Mendizábal, los comercios empezaron a sacar sus productos a la calle, a incentivar, porque les decían que van a venir. Y el problema es que de repente llegaba un autobús que recogía a esa gente, porque una agencia de viajes ya había llegado a acuerdos con La Rioja, con otro, y los cogían, se les llevaban de excursión y dejaban aquí a cuatro personas.
A eso voy.
Se empezaron a desilusionar y dejaron de poner esas tienditas tan bonitas que habían puesto en Itxasalde, porque no había negocio. Y hablabas con ellos y te decían pues que no había negocio precisamente por estas empresas. Es un tema privado, es una empresa privada la que gestiona una cosa y la otra. Ahí es donde tienen que entrar las instituciones, las oficinas de turismo y...
Todo el rato
y meterse. Entonces... Sin más, Ana.
No, a ver, yo por un lado entiendo que tenemos que, no, que estaría bien que se queden en Santurchi y que se queden en Portu, porque a nosotros nos encanta porque somos de aquí. Pero también entiendo que a lo mejor están un día o no sé cuánto tiempo estarán y, el Guggenheim es lo que tiene, ¿no? Y el Pupi y todo, cuando uno va a otro país siempre trata de ver ¿no? Las infraestructuras más grandes. No digo que el puente... lo tengan que pasar de alto, pero sí que a lo mejor ya cuando le venden la excursión, como decíamos, en ahí donde están, le venden el Guggenheim, le venden un poquito más de Bilbao, que es lo que se conoce, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a Roma, va a ir al Coliseo. Sí, habrá uno de un barrio que dice, jolín, pero yo aquí tengo... Claro, sí, pero no. Entiendo que sí, que nosotros tenemos que tirar para aquí, pero también entiendo que la gente que viaja en el ferry quiera ir para allí.
Perdona, yo aquí tengo que hacer un inciso. ¿Cómo que un barrio? Será un barrio de Roma, porque Portugalete es muy noble villa de Portugalete y Bilbao es una...
Ay, Ana, ¿en qué jardín te has metido, mamá? Es
otra las villa. Afueras, son las afueras, no, de Portugalete, por Dios.
Que es la realidad. O sea, lógico, que yo que se queden aquí, es lo que dije primero, yo que se queden aquí y que vean el gran Portu que nosotros tenemos. Pero la realidad es que si ustedes viajan van a hacer lo mismo.
Sí,
o sea,
sí.
Tampoco le achaquen a la gente que se vaya a Bilbao cuando si van a Irlanda no van a ir a un... una villa honorable de Irlanda. Van a ir...
De todas las maneras, yo me alegro terriblemente de que el ferry vuelva aquí. O sea,
mira,
aparte de todo lo que estamos diciendo.
Si volviese este sábado día 23, se podrían quedar también, fíjate Ana, a celebrar la hora del planeta en Guecho.
Mira,
si
tú
estuviera Belchu, lo que te diría.
Ah, por cierto, Abel, vamos a mandarle un saludo.
Ah, sí.
Que hoy no está.
Yo me he acordado esta mañana.
Que está en Polonia, a ver si gana.
Por lo menos que disfrute. Que va a disfrutar.
Que gane. y que celebremos ese tiempo.
Eso, sí, el miércoles que viene nos dirá.
Lo vamos a celebrar de todas formas, sí, gane o se quede segundo.
Bueno, pues vamos a introducir rápidamente el cuarto y último de nuestros temas, porque luego tenemos que hacer el sorteo de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Portugalete. Bueno, pues este 23 de marzo se va a celebrar la Hora del Planeta, una iniciativa medioambiental con la que se pretende mostrar pues el compromiso de la ciudadanía con la defensa de la naturaleza, el clima, y que está promovida por el Fondo Mundial por la Naturaleza. Cuenta con el apoyo de cientos de ayuntamientos, empresas, organizaciones en todo el Estado, en todo el mundo, y el Ayuntamiento de Guecho pues se ha sumado a esta iniciativa. ¿Qué opináis? Bueno, y luego también el viernes se van a encender las luces por... estoy mirando porque tienen varias cosas. Sí, por el TEA. Sí. Y por el autismo también. No sé si es el viernes o es el sábado también, con diferentes colores, luces azules, amarillas.
Azules y amarillos.
¿Consideráis que estas iniciativas son una buena forma de visibilizar esto? Bueno, el tema medioambiental, ya sabemos, hemos entrado hoy en la primavera, sabemos que ha sido el invierno más caluroso desde que se hacen mediciones, pero bueno, el resto con las enfermedades, se van a iluminar ascensores, no sé, alguien sabe.
Yo a mí me parece que se hagan visibles las enfermedades que están ahí un poco aparcadas, me parece estupendo. O sea, creo que todos tenemos que concienciarnos de que hay muchas enfermedades que están ahí un poquito olvidadas.
¿Xavier?
Yo, hombre, no sé qué beneficio te puede dar el poner una iluminación o otro tipo de iluminación para manifestar. Igual una recaudación voluntaria para investigar estas enfermedades raras, pues igual estaría mejor. Pero bueno, a nivel de que quede bonito Guecho, que siempre queda bonito con esas luces que ponen en el muelle, ya que pusieron 50.000 LEDs, pues igual que tenemos en el Pando ahí sí. Yo me imagino que el Pando igual también pone lucecitas a este respecto.
Sí, se unen muchísimos ayuntamientos.
Lo del medio ambiente, ya es que estoy un poco quemadito últimamente, porque nos han talado 3 árboles centenarios
en la
UNED. Y,
uno estaba mal y había contagiado en la parte de las raíces a los demás, entonces por eso los han quitado.
Eran centenarios,
digo, porque había hablado con alguien por el tema, porque también me llamó la atención.
Había
uno malo, y entonces
yo hablé y dijeron, no, es que las raíces están entrelazadas. En un bosque todas las raíces están entrelazadas, y porque haya un árbol malo no talas el resto. Esperas a que terminen de enfermar y después lo talas si quieres. Pero vigorosos como estaban, creciendo como estaban, fuertes como estaban, unas maderas impresionantes. Nosotros hace 50 años, yo era un retaco y era la casa de ejercicios, ni entre 6 chavales rodeábamos ese árbol. Mientras 6 chavales.
Yo el otro día estuve viendo cómo. Yo también.
Una pena terrible. Que estaban malos, pues lo tratas. Pero Dios mío, que eran árboles centenarios.
Yo volviendo a dicho, me parece que lo de los. Pero no sirve para nada.
No sirve para nada.
¿Cuál?
No, lo de prendemos y apagamos los edificios, no. Ah. Yo es creo que más educación y más un poco más de cercanía con la gente. La gente va a ver las lucecitas y no va a saber ni de dónde.
Bueno, que las apagan, que no las
ven. Bueno, que las prenden de azul, las apagan y las prenden de azul y las prenden de otro color.
De amarillo también.
Es un ahorro económico. Que ese ahorro económico lo inviertan.
Que vayan a los colegios y que traten y que les digan a los críos lo que pasa. Que hagan campañas, pero que llegue a la gente, que las lucecitas, muy bien, que las apaguen, pero que pongan en investigación, que den dinero para que todos, un montón también, que hablamos de subvenciones, un montón de ayudas para familias que tienen problemas y que no reciben nada. Que está bien de cara a que apagamos y prendemos las lucecitas, sí, pero creo que necesitan más ayuda en la base, las familias y la gente que tiene esas enfermedades, y no que les apaguen las lucecitas.
Bueno, pues Ana, vamos a dejar aquí este tema, porque tenemos que hacer algo que no hemos hecho nunca en cafetería, y es servir de mano inocente para poder sacar el ticket, la papeleta de los clientes que han ido dejando sus tickets de compra en los establecimientos asociados de la Asociación de Comercial y Profesional de Portugalete, que tenían una campaña en el Día del Padre que regalaban cortes de pelo. Bueno, no solamente cortes de pelo, ¿verdad, Javier? Bueno, hay que presentar a Javier Aramburu Zabala, que ha sido súper silencioso y se ha metido en el estudio para presenciar esta mano inocente. Esta mano inocente, no solamente eran cortes de pelo, ¿verdad, Javier? También hay tratamientos.
Eso, productos.
O productos.
Que al final es cada uno elegirá conforme le toque el establecimiento colaborador, pues lo que, pues un corte de pelo, el bigote, o un champú, una gomina, o
vale,
lo que fuere.
Pues vamos a empezar por Xavi, que somos mayoría mujeres en el estudio. Bueno, no te contamos a ti, Javier.
No, yo
ya lo siento.
Solo lo presento.
Eres neutro.
Una papeleta, Xavi.
A ver. Elizabeth Pérez, de Elías Visión, es el comercio.
Pues la primera premiada, que supongo que no será para ella, será para su aita, para su novio, para
que
su
se
padre,
regale,
que se lo regale. Hay que comentar que después la Asociación de Comerciantes se pondrá en contacto, en este caso con Elizabeth Pérez, para
comunicarle.
Claro,
que ha sido
para
la
decirle
graciada,
que ha ganado, mira tú, que ha ganado ya un premio al día. Maite, otro para ti.
A ver.
Pero con mano inocente, ¿eh?
Está. De Bustamante González es la empresa y es para Joserra Ramón.
Joserra Ramón, pues luego se van a poner en contacto también con él. A ver, Ana.
Vale, este comprado en la floristería Kiara y es María Ángeles.
De Repélega. Mira, podría haber sido yo. Xavio.
Cachis.
No hubiera valido.
Es verdad.
Esteco Color, José María.
Pues ese ticket es larguito, ¿eh? Ya, Maite, el siguiente.
De Esteco Color también, casualmente, para Encarni.
Aquí tenemos de Bustamante para Raúl.
Joder.
Hombre, pero el apellido también podían haber puesto uno.
Qué terciados. Pero bueno, hay que recordar que tenemos el teléfono.
Eso es, que es importante.
Que está en nuestro poder y que los identifica.
¿Cuándo vais a llamar, Javier?
Pues
a lo largo de la mañana.
De aquí a una hora o algo así empezaremos.
Genial.
Fernando, pues acaso está alguno en la cama todavía.
Xavi.
Bella Eugenia Floristería, Idoia Santos.
Anda, mira, otra, entre flores y... Han regalado muchas flores a los aitas, ¿eh?
Sí. Y también herramientas, porque tengo otra de Bustamante, que es la ferretería.
Igual es algún tornillo.
Y pintura.
Que le faltaba.
Para Chema.
Predominan los hombres ahí en Bustamante, ¿eh?
Ya te digo, herramienta.
Vamos a hacer un estudio sociológico luego de los tickets. Ana.
Acá tenemos de la joyería Bichía y es... Maite.
Hombre, Maite.
No, así no eres tú, no.
Porque dice Maite.
Es otra. Si lo llego a saber.
De la dietética Melisa, Lucía.
Mira. Maite Chu, te toca otra vez.
De Kerala, Ichi 10.
Y seguimos con los regalitos.
Aquí,
sí, Mari Carmen ha ganado, que lo va a decir Mario, porque como no tengo las gafas no veo.
Esteco
Pinturas.
Eso,
Esteco,
muy bien.
Mira,
está, tres,
sí,
ya, está como compra, muy vende, claro, vende, los regalos Esteco, del día de la Aita.
Sí, sí, sí.
Ya te digo. De Calzados Niza, Nachiondo Ander.
Ah, mira.
Pues mira, otro que le toca corte de pelo, tratamiento o lo que quiera. ¿Maite?
De Electrodomésticos Otinec, también de Repélega, a Ana.
¿Ana?
Hombre, no, no sé.
Ana.
Y aquí le ha tocado, a ver, ¿a quién? ¿Qué dice aquí? Yune.
Yune.
Yune Martín, que le ha haber comprado algo así de súper deportivo, porque le ha tocado en Food at Mars.
Ah, mira.
Qué bien.
Estupendo.
Mira, y de la joyería...
El último, ¿no?
Sí, sí,
sí, sí, sí.
De la joyería relojería Fede Gaña.
Anda.
Para Mari Carmen Nieto.
Nieto, mira.
Muy bien.
Pues con esto ya hemos cerrado...
Oye, enhorabuena a todos.
Efectivamente.
Han sido 16 premiados y nada, y en un ratito la Asociación de Comerciantes se va a poner en contacto con ellos. Si nos están escuchando, ya que empiecen a dar saltos, ¿eh? Pueden ir tranquilamente dando saltos, mirando en el calendario para buscar fecha de cuándo se van a cortar el pelo.
No, ya te digo, porque menudo ahorro. Como se están poniendo las peluquerías.
Sí,
todo. Precios, Dios mío.
Sí,
qué
todo,
precios.
Hijo, madre
¿Cómo
mía.
Está el tema, ¿eh?
¿Cómo está el tema?
Tres manos inocentes, Ander vigilándonos desde el control para que todo salga perfecto.
Está haciendo de notario.
Sí, ¿eh? Sí, sí,
está bien.
No estaría mal, ¿eh? La carrera de notario es un futuro muy prometedor, Ander.
Controlando desde el control, que eso ya es redundancia.
Ana Cantizano, Maite Uribarri, Xavi Andino, perdón, ¿no? Xavi Andino, he dicho bien, que he dicho el segundo apellido. Y Javier Aramburu Zabala, que nos ha acompañado en estos últimos 10 minutos de Tertulia Ciudadana. Pues muchísimas gracias y nos volvemos a escuchar el miércoles.
Muy bien, vale.
Agur.
Digan lo que digan, ahora es el momento perfecto para comenzar con Inmobiliaria Tarraque. No buscamos tu piso, buscamos tu hogar. Encuéntranos en www.tarraque.es, en la Avenida Libertador Simón Bolívar, junto a su calde, o en el 946-046-911. Recuerda, Inmobiliaria Tarraque. No buscamos tu piso, buscamos tu hogar.
Peluquería L'Equipe, cortes clásicos y modernos con los mejores barberos para pigmentaciones de barba y oferta diaria para jubilados. En estética, uñas tradicional, semipermanente, acrílicos, gel y press-on. Y además pedicura spa con depilación facial y corporal y laminados de cejas. Peluquería L'Equipe, martes ofertas en tinte, cortar y peinar. Miércoles mechas, cortar y peinar. Alisados duraderos de queratina, balayage y baby light. Peluquería L'Equipe, pide tu cita en la calle Guipúzcoa 11 Portugalete o en el 946. 550-516.
Y es que te lo decimos, ¿cómo? A gritos.
El mejor ambiente de Portugalete lo tienes en A Gritos.
Una experiencia de fusión gastronómica y ocio, con comidas y cenas toda la semana, para degustar su cocina tradicional o su picoteo.
Tex-Mex genuino, nachos, tacos, costillas y prueba sus riquísimos cócteles, sin olvidar su amplia terraza.
En A Gritos te ofrecen también actuaciones en directo y los sábados DJs.
Además puedes organizar tus eventos y celebraciones.
Te lo decimos, en A Gritos te esperan con los brazos abiertos, para que cada momento sea perfecto.
En Portugalete, calle Correos 3.
Después del incendio de Valencia, en el que todos y todas asistimos horrorizados a toda una secuencia de imágenes en las que desaparecía, comido por las llamas, desaparecían dos edificios enteros, se han multiplicado las consultas de los ciudadanos y la preocupación también, pues, por saber en qué condiciones están sus edificios antiguos o incluso rehabilitados. Hoy tenemos con nosotros, con nosotras, en el estudio de cafetería de Portu Radio, a Ana Salado, arquitecta especializada en rehabilitación. Egunon, Ana.
Egunon, buenos días.
Ana, ¿qué es lo que está pasando con esta psicosis? La verdad es que fue horroroso el incendio de Valencia, pero ahora se ha desatado como una ola de consultas entre la ciudadanía, preocupación por el estado de sus edificios.
Sí, es lógico, sí. Es lógico. Buenos días. Bueno, encantada de estar en esta radio cercana, amena.
Es que recasco a ti por venir, es que era todo un lujo.
Sí, ya habíamos colaborado antes y hace años estuvimos hablando, fíjate, de aislamientos de fachadas.
Sí, pues mira.
Porque era eficiencia energética, era la prioridad, es la prioridad aislar nuestros edificios para que consuma menos energía, para que sean más confortables. Pero quizás ahora miramos a esos aislamientos de reojo, un poco con desconfianza.
Entonces, y con preocupación, ¿no?
Vamos a intentar aclarar unos conceptos muy, muy, muy básicos y luego, bueno, derivar a cada uno según su preocupación para que tenga herramientas. Sí. Mira, lo que es fundamental entender o primero situar es en qué año se edificó nuestro edificio.
Ajá.
En qué año tiene el proyecto nuestro edificio. Y o en qué año se ha rehabilitado, se ha intervenido, tanto en fachadas como en el ascensor, etcétera, porque esas intervenciones pueden haber modificado las condiciones iniciales.
Ajá.
Del edificio. Entonces, sí que os puedo trasladar, no vamos a entrar en detalles porque es un bosque de normativa, que la normativa de protección contra incendios, o sea, qué le exigimos a un edificio que cumpla, ha ido cambiando con el tiempo. Teníamos anteriormente una norma del año 96 hasta la entrada en vigor del Código Técnico. El Código Técnico se aprueba en 2006, pero sus diferentes documentos por materias se han ido actualizando. Hay actualizaciones del Código Técnico de casi todos los años.
Sí.
De 2007,
qué locura, ¿no?
Tal,
para
19.
El consumidor.
Sí, para el consumidor, para los técnicos también es un reto. Pero bueno, ahí estamos. Según el año en que se haya intervenido en el edificio, o según el año inicial de obra nueva, el edificio cumplirá, seguro, unos requisitos. ¿Qué pasa? Que sí que vemos que esos requisitos cada vez van siendo más exigentes. Luego, voy a sacar la bola de cristal y preveo que en poco tiempo, con una nueva revisión de código técnico que estará cercana, se exigirá todavía más seguridad a los edificios. Así, esto como contexto global.
¿Relacionado puede estar con lo que ha pasado en Valencia o es habitual que suceda?
A ver, en Valencia, claro, no nos llega toda la información. Al final, pues la noticia y la vorágine de la actualidad nos deja unas pinceladas. Aquel edificio ardió de una forma muy, muy, muy llamativa, muy, bueno, terrorífica. Pero seguramente, yo no tengo datos exactos, pero sí parece, por lo que nos ha llegado, que sí cumplía la normativa de su momento. ¿Qué pasó? Que tenía un proyecto anterior con fecha y licencia de obra anterior a la entrada en vigor del Código Técnico. Luego cumplió su normativa. Yeah. Se acabó después por la circunstancia de la crisis inmobiliaria de años 2007-2008 y se finalizó después, pero con unos parámetros que le exigía su normativa de licencia de obras. Uh-huh. Aún así, claro, nosotros, y esto mira, esto me parece muy interesante si lo podemos trasladar a la población.
Sí.
La normativa son los mínimos que le pedimos a un edificio. Podemos ir por la autopista a 120 porque pone 120, pero si un día hace mucho viento, pues igual 80. Podemos ir con más seguridad, ¿no? Uh-huh. Exigirle más seguridad a un edificio no está mal. Y se lo podemos trasladar a nuestro técnico, a nuestro arquitecto. Oye, haznos la fachada, pero oye, más que el mínimo, ponnos un edificio pues mejor, de mejor calidad. La pelea del arquitecto es con el constructor y con los precios, ¿vale? Unas soluciones más seguras suelen ser más caras. Y el cliente final, la comunidad de propietarios, puede elegir uh-huh. un proyecto que cumpla los mínimos de normativa, que eso sí lo tiene que cumplir, o puede elegir pagar un poquito más o asumir una seguridad mayor pagando ese poquito de más. Yo siempre digo que un cliente bien informado toma buenas decisiones. Entonces tiene que haber un buen diálogo con el arquitecto que hace el proyecto. Y pues, se puede exigir ese criterio, igual que puedo exigir tener una baldosa magnífica de diseño, más que diseño, calidad de diseño, puedo exigir calidad de seguridad en esta materia.
Pero esto sería en cuanto a obras nuevas, en cuanto a nuevos proyectos, rehabilitaciones de edificios.
Correcto.
¿Pero qué pasa con la gente que ya ha acometido estas obras de rehabilitación? Que son fachadas ventiladas, que han cogido fondos NES, Generation, de la Unión Europea, que realmente esa fachada era la que estábamos viendo en Valencia prenderse fuego. O por lo menos eso era lo que se nos trasladaba. Entonces se te ponían un poco los pelos de punta y decías, madre mía, o sea, acabo de rehabilitar mi edificio y esto puede ser una pira mortal.
Puede haber dos caminos. Recabar información sobre la obra que ya hemos hecho en nuestro edificio. Esa información la tiene nuestro arquitecto. La tiene también la comunidad de propietarios porque tiene que tener un ejemplar del proyecto que se ha llevado a cabo, del fin de obra, etcétera. E interpretarlo, claro, interpretarlo igual no es fácil.
Claro.
Podemos ponernos en contacto con nuestro arquitecto de confianza, el que hizo la obra, o recabar los servicios de algún arquitecto especializado en rehabilitación y protección contra incendios que nos haga un estudio de esa documentación. Y accesoriamente también se puede solicitar que se haga alguna cata, alguna prueba para verificar qué materiales hay en esa fachada ventilada o en ese sate, en ese aislamiento sate.
Las fichas técnicas de los productos que utilizamos para la rehabilitación realmente te van indicando pues qué componentes tiene cada uno de los...
Correcto.
Pero sí que se está escuchando que si no se efectúa una cata in situ y se analiza realmente, pues bueno, pues como una pequeña intervención quirúrgica, una biopsia del edificio diminuta, no se sabe realmente de qué están hechos esos materiales, porque la ficha técnica aguanta todo.
No.
Eso puede llegar a ser un poco que nos estamos volviendo un poco paranoicos.
Un poco paranoicos, sí. Yo creo que no será el caso. Yo creo que la documentación final de obra, la que recogen los colegios de arquitectos cuando se visan los finales de obra, es exactamente de lo que responde el arquitecto que ha firmado ese proyecto y su seguro que tiene detrás.
Sí.
Luego serán los materiales reales los que se han incorporado al edificio. Otra cosa es eso, interpretarlos, interpretar esa ficha técnica y la propiedad fundamental, la que nos tiene que preocupar y la que nos tiene que interpretar el arquitecto es la reacción a fuego, el cómo ese material se comporta ante la aportación de una chispa o una llama, un inicio, un posible foco de incendio. ¿Qué hace ese material? ¿Arde? ¿No arde? ¿Contribuye a la incendio o no contribuye? Los materiales pueden ser A, los que no arden, ajá, los B arden pero no contribuyen al incendio, o sea, si les quitamos la llama se autoextinguen,
sí,
o C, D, etcétera, que son, digamos, peores aliados. Los, sin embargo, y es una puntualización que me parece también interesante, probablemente un material B al que se dice en norma, en ensayo de laboratorio, sí, que no sigue el incendio él solo, en las circunstancias del incendio de Valencia con un viento terrible,
seguiría.
Exactamente. Las condiciones del laboratorio no son exactamente las condiciones reales y en estas circunstancias que se dieron en Valencia menos.
El material que se está utilizando en la rehabilitación de fachadas en este momento, el SATE, que es fantástico porque consigue regular, aíslas, o sea, es impresionante. Yo lo he experimentado en casa de un familiar y dices, madre mía, qué diferencia se nota. Ese material, ¿de qué sería? ¿Del primero, del segundo o del tercero?
Pues verás, la normativa nos manda ahora, a fecha de hoy, 2019, que si el edificio tiene menos de 10 metros, no le pedimos mucho a ese material. Si tiene entre 10 y 18 metros, tampoco le pedimos que sea una B. Sin embargo, si tiene más de 18 metros, que es una planta baja más 6, sí le pedimos ya que sea un B. Entonces, no está siendo muy exigente la normativa. Por eso digo, con bola de cristal que me he inventado, que probablemente vayamos a una normativa más exigente.
Y probablemente existan edificios que tengan materiales de la calidad A y B, no de la C.
Sí, exacto. Hay materiales, la lana de roca, por la que a todo el mundo le suene. La lana de roca y la fibra de vidrio no arden, pero son sates y fachadas ventiladas que cuestan un poquito más de dinero. Para mí, como arquitecto en mi profesión, merece la pena.
Sí, sí.
A mí no me ha tocado todavía firmar una fachada de un edificio de cierta altura que no haya puesto fibra de vidrio o lana de roca. A mí me deja mucho más tranquila. Pero sí que es cierto que entiendo la pelea y a los compañeros que por presiones de precios o porque la comunidad quiere el proyecto más barato, pues bueno, se ciñen a normativa, eso sí. ¿La normativa podría ser más exigente? Yo creo que debe ser más exigente. Yo tengo un poco alma de bombera. Bueno. Y siempre es una materia, la protección contra incendios, que me ha preocupado mucho, tanto en materiales que se aportan al edificio como en condiciones de evacuación. ¿Qué pasa si tengo que abandonar el edificio? ¿No? ¿Cómo salgo?
Sí.
Pues bueno, todo esto sí que es verdad que merece un
¿Cómo saldríamos? ¿Cómo saldríamos, Ana? Porque yo creo que se ha repetido durante estas últimas semanas, por activa, por pasiva, lo que tenemos que hacer. Pero claro,
nos hace falta aquí un técnico de servicio de protección contra incendios, pero yo unos apuntes básicos sí creo que os puedo dar. Si el medio de evacuación, o sea, las escaleras, están llenos de humo, no podemos salir, no debemos salir porque ponemos en peligro nuestra vida. Deberíamos encerrarnos en casa, cerrar todas las puertas que podamos, poner todos los obstáculos posibles a la progresión del incendio y quedarnos cerca de la fachada donde los bomberos nos puedan rescatar. Y pues llamar enseguida.
Ya, pasa que justo en Valencia lo que vimos fue una fachada contraria.
Una fachada que con su material y con sus condiciones de viento, fue muy peligrosa. Se hizo muy peligrosa hasta para los bomberos y para las personas que querían salir por allí.
Sí, sí, para todo el mundo. Bueno, como conclusión, podemos apuntar, Ana, que en principio todo aquel que esté preocupado por las condiciones de su edificio, por el riesgo que pueda llegar a tener en caso de incendio, si ha rehabilitado su fachada con lana de roca o con...
O con fibra EPS,
efectivamente. Bueno, eso es inífugo totalmente. Pero lo mejor sería que hiciesen una cata del propio material del edificio.
Bueno, yo haría...
Que se pusieran en contacto con el arquitecto que les ha hecho la obra.
Con el arquitecto que les ha hecho la obra o con otro arquitecto igualmente que esté especializado en estos temas, se debe hacer dos investigaciones. Una documental, de los documentos que forman parte del proyecto. Y otra, si es necesario, si el técnico lo ve necesario, quizás pueda hacerse una cata. Pero realmente lo que venga en la documentación es lo real. O sea, no vamos a emparanoiarnos.
Vale. O sea, que lo que a ti te venga en la ficha técnica del producto con el que te han hecho la fachada realmente es lo que tienes.
En principio, todos somos profesionales responsables.
Ana, ¿y qué pasaría si lo que tengo en la ficha técnica de la fachada me dice que es del material A?
O no te convence, o tú quieres que tu edificio sea más seguro de lo que ahora mismo es. pues se pueden diseñar intervenciones que mejoren esa seguridad. Ajá. Se pueden colocar barreras contra incendios, que son, para entendernos, como unas fajas horizontales, sí, en toda, sí, la fachada.
Para que vaya cortando.
Exactamente, que hagan de cortafuegos que impidan la progresión vertical.
Con lo cual no nos enfrentaríamos a tener que volver a hacer otra vez la fachada entera.
No, exactamente, eso son intervenciones puntuales, con medios auxiliares menos costosos que un andamio completo, se pueden incorporar esas fajas, esos cortafuegos, digamos.
Y como arquitecta, desde el punto de vista de tu experiencia personal, ¿cómo ves las edificaciones en Vizcaya? ¿Cómo están construidos los edificios en Vizcaya?
En esta materia de incendios,
sí.
En general, nos falta seguridad contra incendios, pero es mi percepción y mi alma de bombera, ¿eh?
Sí, 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 sí. Desde la perspectiva de tu trabajo, que sí, estás todos los días haciéndolo.
Sí, sí, bueno, pero es que, mira, los arquitectos tenemos que atender a mucha normativa y a muchas presiones en muy diferentes direcciones. Intentamos un equilibrio, el mejor posible. Muchas veces no nos permiten hacer el proyecto ideal, las condiciones del cliente, y muchas veces nos tenemos que quedar en el cumplimiento de la normativa y nos gustaría hacer más. Uh-huh. En estética, en seguridad, en condiciones de aislamiento térmico, de aislamiento acústico, etcétera. Yo soy muy pesada con mis clientes.
Ah, bueno.
Les doy mucho la chapa, que digo. Y yo creo que esta buena información les ayuda a tomar buenas decisiones. A veces, con falta de información, pues lógicamente a todos nos cuesta pagar una obra. Vas a un coste que ya te cuesta mucho pagar, pues quédate ahí, ¿no? No vayas más allá porque igual no ves la necesidad. No te la han sabido explicar.
Igual hay que gastar un poquito menos en azulejos del portal,
sí,
y
sí,
que quede,
sí,
un poquito menos mono, pero sí, que quede, sí, bastante más seguro,
sí,
¿verdad?
Sí. La seguridad contra incendios es muy, muy importante. ¿Qué pasa? Que claro, un incendio normalmente no va a pasar en nuestra vida.
Yeah.
Pero con estas preguntas, o sea, con estos incidentes que vemos por la televisión y nos han dejado tan alarmados, te lo preguntas, te lo cuestionas.
Sí, sí, que hablaban de que en Vizcaya hay un incendio en una vivienda al día, que parece que es poco, pero al final, si te toca, pues lógicamente para ti.
No, es muy grave y además
causa
mucha inseguridad y aparte de daños económicos, peligro para la salud de las personas y la vida de las personas, es tremendo.
Sí, la verdad que sí. Ana Salado, arquitecta especializada en rehabilitación. Pues muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Era un tema que queríamos abordar, pues porque no se ha frenado, realmente ha seguido increciendo, ¿no? La gente está preocupada y muchísimas gracias por aclararnos las dudas que teníamos en cuanto a la arquitectura y a las nuevas obras.
Gracias a vosotros y dispuesta a cualquier otra nueva cita que necesitéis más información.
Hombre,
encantada.
Hombre, seguro que nos volvemos a poner en contacto porque siempre hay dudas, sí, y cuando hay una duda lo mejor es consultar a un profesional.
Muchas gracias.
Es que ricasco a ti, Agur.
Agur, Agur.
Si estás preocupado por el estado de tu edificio, por los materiales que se han utilizado en su rehabilitación, o incluso estás pensando en que como comunidad de propietarios tienes que proceder a una rehabilitación y no sabes exactamente qué materiales utilizar después del caso del incendio de Valencia, lo mejor es que te pongas en contacto con tu arquitecto, con una empresa especializada y que ellos te van a decir exactamente cuál es el riesgo que puedes llegar a tener y en el hipotético caso de que si lo tuviese se pueden poner cortafuegos en las fachadas. No hace falta que tires la fachada entera y la vuelvas a hacer otra vez. Eso es lo que nos ha comentado Ana Salado, arquitecta especializada en el tema. No nos queda tiempo para más. Nos despedimos. Ander Vilariño al control técnico y yo, Marian Cañevano, en nombre de todo el equipo. Mañana volvemos aquí a las 10 de la mañana en Cafeteguía y recuerda que puedes escuchar la repetición del programa esta noche a las 10. Te deseamos que pases un muy buen día. Agur.